Bueno, mientras él me está habilitando, buenas tardes a todos. Yo vengo del mundo de biología y ecología. Agradezco estos espacios que nos permiten ver un poco las aplicaciones del SIC en otras materias, en otras ciencias. En mi caso, como he visto en las diferentes presentaciones, mi parte fuerte es la ecología y la biodiversidad. Perdón. Sí, se me fue la voz. Este trabajo que les voy a presentar hace parte de mi trabajo de tesis doctoral en ecología, desarrollado en el Laboratorio de Informática, Botánica y Arquitectura de Montpellier, en Francia. Y nuestro objetivo es buscar herramientas que nos permitan estudiar el bosque tropical de una forma más amplia y ver las consecuencias del cambio climático. Aquí además, en este trabajo, sobre todo en mortalidad, me acompañan algunos colegas entre biólogos y botánicos. Con ellos escribimos un paper que está al final del enlace para quien lo quiera leer. Y un poco el objetivo de este estudio es ver cómo están reaccionando nuestros bosques al cambio climático. Bueno, aquí una figura emblemática de alguien que niega el cambio climático, pero desde la ciencia, desde los estudios de ecología y biología, desgraciadamente vemos que el cambio climático está teniendo repercusiones, en los bosques naturales y sobre todo en los bosques amazónicos. Y nuestro objetivo y lo que nos ha permitido un poco estudiar, hemos tratado de incluir sistemas de información geográfica y herramientas de teledetección para mostrar esta realidad. Bueno, ¿por qué se estudia los bosques tropicales? Y bueno, hay que decirlo un poco, Laia hablaba esta mañana que el negocio de dióxido de carbono es un negocio en realidad, se compran bonos y se compran bonos porque el ciclo de carbono es un ciclo muy complejo, sobre todo hay emisiones de fósiles, que es casi que todas las emisiones que hay de carbono son de origen antrópico. Y la única forma rápida que tenemos para absorber ese carbono son los bosques. De ahí que en algunas décadas hayan comenzado a invertir tanto en investigación como también algunas empresas, fundaciones de conservación de bosques para aumentar esa absorción de carbono. En el carbono, además de lo que más se estudia en bosques, es sobre todo deforestación, que es una de las grandes fuentes de carbono que tenemos en este momento. Se estudia con imágenes de satélite, ópticas. Desgraciadamente perdemos bosques a una proporción muy alta, y bosques amazónicos sobre todo, también bosques africanos. Pero en este estudio, sobre todo, me quería enfocar en algo que casi no se observa, y es la mortalidad natural de los bosques. Esta es una imagen en Manaus, Brasil, en una tormenta natural que ocurrió en 2005, en un evento extremo de tormentas, donde hubo una gran mortalidad. Ustedes ven en las zonas en gris, son árboles que comenzaron a morir, y esto es lo que estamos comenzando a estudiar en la ciencia también. Además de deforestaciones, ¿qué le está pasando en realidad a nuestros bosques naturales que no los toca el hombre, pero que están teniendo aceleración de mortalidad? Ya algunos colegas han mostrado que en realidad la aceleración de mortalidad de los bosques que no se tocan, los bosques conservados, está aumentando en las últimas décadas. Pero ¿cómo nosotros medimos la mortalidad de la ecología? A diferencia un poco de cómo lo medimos en la escala humana, que medimos natalicios, medimos decesos, en el bosque es un poco más complejo, aunque también tienen un proceso de nacimiento, crecimiento, desarrollo y muerte. No los podemos medir así, debido a la complejidad, debido al número infinito de especies. Solamente en la Amazonía tenemos 50.000 especies. Entonces, esas 50.000 especies funcionan de diferente manera, tienen diferentes ciclos de vida. Y entonces, desde la ecología y la biodiversidad, lo que hacemos son parcelas. Y siempre, décadas antes, lo que siempre hacíamos era mediciones en campo, donde hacemos sea parcelas circulares, como se ve en la figura, o parcelas cuadradas, donde medimos cada individuo, se le miden coordenadas en X, se le miden coordenadas en Y, y se le miden algunos atributos que nos permiten hacer un seguimiento. ¿Qué pasa con este tipo de medidas? Este tipo de medidas es la clave y es lo que nos permite validar en este momento parte de la teledetección, pero es un método muy complicado, es muy costoso, implica mucho tiempo de medición y por eso entonces la teledetección y todos los procesos de sistemas de información geográfica, lo que han permitido a la ecología y a la biología es un avance. En el caso de la mortalidad, lo que nosotros medimos es caídas de árboles o también existe lo que llamamos muertos en pie. Algunos árboles lo que pasan es que se van secando y queda solamente su tallo y algunas ramas y eso es lo que nos encargamos nosotros de medir. También cuando hay caída, a veces cuando cae un árbol, sobre todo en la Amazonía o en los bosques tropicales, caen los árboles más grandes y cuando estos caen, lo que hay es un efecto colateral que hace que también los que están debajo mueran. Entonces, desde la ecología nos encargamos de medir eso y además medimos otras variables que nos permiten indirectamente medir biomasa, que nos sirve para saber cuánto carbono estos árboles están liberando y cuánto carbono también los árboles que todavía siguen vivos están midiendo. Entonces, desde las últimas 20 décadas, 30 décadas voy a decir, la teledetección ha sido como el puente para que nosotros los ecólogos y los biólogos podamos hacer unas observaciones. Antes hacíamos solo trabajo en campo y teníamos una visión muy, muy individual de lo que estaba pasando en el bosque, pero desde el desarrollo y desde la ampliación de imágenes de libres como Landsat, hemos podido hacer inferencias ya a nivel más macro. En el caso de mi trabajo, nos hemos enfocado en una tecnología que yo creo que todos aquí la han escuchado, que es el LIDAR, es láser. Utilizamos láser aéreo porque el LIDAR tiene diferentes vehículos, sea satelital, aviones, terrestres, móviles también. Nosotros para el estudio de bosques estamos utilizando sobre todo LIDAR aéreo en aviones, que nos permite tener una resolución muy detallada del bosque para hacer estos seguimientos. Entonces, el LIDAR, ¿qué es? Es un sensor que a partir de un láser mide el retorno del objeto y con ese periodo de retorno nos permite tener una localización en X, Y y Z de unos puntos que nos permiten después referenciar en 3D el bosque. Aquí tenemos una figura desde la vista superior de un bosque tropical, de una sección de bosque tropical y abajo este es un corte, esta línea amarilla y aquí podemos ver las diferentes, una parte de los árboles, pero también tenemos rasgos del terreno que nos sirven para nosotros en ecología. Entonces, desde la parte de mi estudio decidimos hacer un procesamiento sencillo, procesando estos puntos en 3D, convirtiéndolos a raster y utilizando información de diferentes fechas. En este caso muestro una fecha 2009 y 2015 y viendo los diferentes cambios. ¿Y cómo observamos la mortalidad? En el caso de esta animación tenemos diferentes fechas, desde el 2009 hasta el 2019, y nosotros, entre los ecólogos y los biólogos, comenzamos a ver esos patrones reconociendo lo que veíamos en campo. Entonces, ustedes ven, por ejemplo, en azul, las diferentes fechas nos dicen, ok, aquí hubo una caída de un árbol que pudo afectar a algunos árboles y hacemos ese tipo de medición que la comprobamos en campo. O el caso de las muertes en pie, que son muy raras de ver, por ejemplo, con otros tipos de sensores, con el LIDAR los podemos ver, y otros procesos que hacen parte luego de la desaparición de estos árboles, como en la expansión de las coronas. Este tipo de información es la que utilizamos nosotros para hacer esas inferencias en ecología. Entonces, lo que hacemos es observación a partir del LIDAR. También a veces utilizamos imágenes ópticas para hacer esas localizaciones de esos individuos. Hacemos medidas en campo para validar lo que estamos viendo aéreo en campo y ver si eso es, en realidad esto es una caída de un árbol, no, esto es un árbol muerto en pie. Luego hacemos procesamientos que incluyen la transformación de 3D a 2D, ya análisis estadísticos que nos permitan corroborar si podemos medir y confrontar lo que vemos en terreno con lo que vemos con las imágenes LIDAR y también comparar las diferentes fechas para saber cómo se está comportando esta mortalidad, si esta mortalidad está aumentando en estos bosques y identificar patrones, identificar modelos y patrones. Estos modelos y patrones, por ejemplo, en estas dos figuras que muestro, en esta figura que muestro acá, bueno, que se fue, se pueden comprobar asociaciones con otras características como el suelo. Nuestro estudio lo aplicamos a una área estudio pequeña que tiene información de diferentes fechas. Es una información, es un bosque que tiene diferentes tipos de bosque, rico tanto en información LIDAR como en información tomada en suelos. Allá hay unas parcelas que se miden cada 5 años o cada 2 años desde hace 35 años y este sitio nos sirvió para validar nuestro método. Y ahí va un poco ligado, porque estamos ligados la ecología con todo el proceso del SIC libre. Porque una de las partes importantes en la investigación es la reproducibilidad. En mi caso, es fundamental para nosotros que mi método pueda ser reproducible y pueda ser validado en otras áreas. Por diferentes cosas, como lo complejo que es estudiar un bosque y los datos que tenemos, no es posible, pero al utilizar software libre, al tener métodos completamente desarrollados en software libre, yo puedo compartir esta información con mis colegas de otro lado, como mis colegas de Latinoamérica, por ejemplo, y ellos pueden utilizar este método para validar esa información con otras parcelas que se encuentran en la Amazonía. Nosotros utilizamos, para eso utilizamos, todo el proceso se hizo en software libre, desde las bases de datos que están en PostGIS Postgres, toda la información está en PostGIS Postgres, hasta el procesamiento, que lo desarrollamos en un software que se trabaja bastante dentro de los laboratorios de ecología y biología, tanto en Francia como en África y en algunos en Latinoamérica, que es R. Y sobre todo utilizamos estas tres librerías. La que está en negrilla es la librería que nos procesa todo el LIDAR y nos permite toda la cadena de procesamiento del LIDAR. Y además nos permite también hacer inferencias estadísticas y nuevos modelos. Y también nos valemos de QGIS para los mapas que nos permiten detectar patrones de asociación con otras variables, como son las variables de suelo. Toda esta información, todo este método ya está publicado en un artículo y espero en algunos meses ya tener el acuerdo con todos mis coautores para que los métodos que utilizamos se puedan liberar en GitHub, el código se pueda liberar en GitHub, que la idea es que esta información sea replicada y validada por otros compañeros ecólogos y biólogos. Muchísimas gracias, estos son mis datos del contacto y el enlace es el enlace del artículo. Es un artículo de ecología y biología, pero explica muy bien el método y cómo se puede desarrollar para aplicar en otros lugares. Muchas gracias.
Muchas gracias. Claudia. ¿Una pregunta?
Hola, muchas gracias. Tengo una pregunta. Si estáis considerando volar, estáis adquiriendo datos multitemporales, pero en cuanto a la resolución espectral, ¿estáis considerando volar con 2 canales LIDAR con verde e infrarrojo también para detectar la intensidad? ¿Y o estáis volando con LIDAR y hiperespectral o multiespectral?
Sí, en este momento, que hace parte del trabajo de otro de los tesistas del laboratorio, esa zona para Q tiene varios vuelos hiperespectral, también tiene ópticos y también se está probando tanto LIDAR terrestre como LIDAR de dron. Entonces, sí hay información. En mi caso, en mi estudio, no utilicé otros canales, solamente utilicé el modelo, el 3D y las alturas, pero en este lugar, y esperemos que dentro de unos años, por resolución ASPAR, esa información se libre completamente. Pero sí, en la zona estudié tanto hiperespectral, imágenes de LIDAR terrestre, imágenes de LIDAR dron e imágenes de avión.
Gracias.
Bueno, muy interesante. Yo solo quería preguntarte si en algún momento os habéis planteado comparar o completar la información analizada del LIDAR con un índice más clásico de teledetección, como podría ser un NDVI o alguna cosa así. Gracias.
Es muy interesante esa pregunta, sí, nos lo planteamos al comienzo, para poder hacer una extrapolación a nivel toda Guyana, pero bueno, los tiempos no nos dieron, pero es una de las iniciativas que se quiere hacer. Hay además algunas imágenes tanto de Pleiades, que teníamos de la misma época de LIDAR, que se pensaban hacer una relación con esos, pero los tiempos de la tesis no me dejaron poder analizarlo, pero está entre unas posibles opciones de postdoc, yo espero.
Y si tenéis en cuenta que, ya que la crisis de los árboles son de bastantes años, hay también shift de la tierra debajo, así que la georreferenciación puede cambiar dependiendo de dónde miras en el planeta, puede cambiar de metros en bastantes años, en el ciclo de vida de un árbol. Así que falsear también los datos, las series temporales de los árboles caídos, porque debajo la tierra se mueve y tú estás cogiendo una referencia fija.
Sí. Sí. Aunque bueno, en estos datos de terreno están medidos cada 2 años y casi que se hace el proceso que hacen en esta estación experimental, es casi hacer las mediciones, aunque no se puede hacer por tiempo igual, pero comienzan el mismo tiempo que hacen las capturas LIDAR, para evitar un poco ese shift de fechas, pero bueno, igual las mediciones para medir un sitio como este se dedican personas a medirlo un año completo, porque es muy complicado hacer una medición árbol por árbol, pero se trata de que la diferencia entre fechas de LIDAR y de terreno no sea tan abismal, sí.
Una pregunta, para encontrar el cálculo de volumen de biomasa o de carbono, habéis comentado que lo hacéis vía LIDAR también, encontrando el diámetro de los troncos, ¿lo hacéis con el aéreo o con el terrestre? Porque tengo entendido también que en bosques de mucha densidad arbórea, el láser cuesta llegar al rebote y poder analizar o escanear el tronco.
Sí, esta es una combinación. Esta es la segunda parte de mi tesis, que es hacer alometrías específicas para este sitio. Se utiliza imágenes de TLS y sí, hay una limitación. Encontramos, comparando TLS con el aéreo, que hay una limitación, sobre todo con los árboles que nosotros llamamos los que están en sotobosque, los que están bajos. Sí tenemos limitación con el aéreo y el segundo desarrollo de mi parte de la tesis es hacer alometrías específicas para este lugar y mostrar también las limitantes que se tienen con aéreo. Para hacer este tipo de cosas habría que fusionar los dos, los que no alcanzamos a ver con el aéreo, poderlos hacer con TLS.
¿Ninguna pregunta más? ¿No? Pues gracias, Claudia. Pasamos a la siguiente comunicación. Ramiro Aznar.